Saludos para quienes nos acompañan en esta mesa de martes, en la tertulia. Gonzalo Pérez del Castillo, buen día.
Buen día, Emiliano, buen día a todos.
Juan Carlos Dollenar, ¿cómo te va?
Muy bien, muy buenos días.
Adolfo Garcés, ¿cómo andas?
Está bien, bien, por suerte.
Y Juanir Sartú.
Buenos días.
¿Todo bien?
Muy bien.
Bueno, les propongo que nos sumerjamos en la actualidad y empecemos por lo más polémico de estas horas. El fallo del juez en lo penal Pablo Eguren, que ayer procesó sin prisión por defraudación a 5 propietarios de la cadena La Pasiva. ¿Y qué medida sancionatoria, digamos, les aplicó? Bueno, ya dijimos, es un procesamiento sin prisión, pero dispuso que estas personas deberán realizar trabajos comunitarios para el INDA, el Instituto Nacional de Alimentación. De lunes a sábados, 2 horas por día, durante 10 meses. Eso es lo que dice el fallo del juez Eguren. Estamos hablando de una maniobra de defraudación que, bueno, con las multas y los recargos termina implicando 53.300.000 dólares. El original, digamos, el monto de los impuestos evadidos era 4.700.000. ¿Cómo se hacía? Y bueno, manipulando la operativa de las cajas registradoras. En síntesis, buena parte de las ventas no se facturaban, o se facturaban doblemente, digamos, ¿no? Entonces, a partir de esta decisión, hemos tenido la reacción muy fastidiada del director de impositivo, Eduardo Sánchez, que dijo que lisa y llanamente estaba indignado. Sí, en el sistema judicial uruguayo, por suerte, los seguros son minoría, si no, viviríamos en una república bananera, señaló. La resolución da un mensaje terrible para quien roba la billetera en un ómnibus para dar de comer a su familia. ¿Cuál sería el mensaje, según Sánchez? No robe para comer, haga maniobras de defraudación, tenga un sistema de cajas arregladas, compre en negro, que si tiene suerte y le toca a Eguren, lo van a mandar a Linda a tareas comunitarias. No me gusta que en el país de mis hijos los defraudadores multimillonarios queden libres, dijo Seindestad. Claro, está muy fresco un caso de defraudación que dio pie también a procesamientos, pero en ese caso con prisión, el de los hermanos Rupenian de las emisoras Concierto FM, ¿no? Allí el monto implicado era sensiblemente menor, y sin embargo están presos. Los empresarios en este caso están pasando, por lo menos las primeras etapas de su procesamiento, entre rejas. ¿Qué reacciones les ha producido a ustedes todo este episodio, Juan Carlos?
Sí, sí, yo creo que esto tiene, digo, muchísimas puntas. Y en primer lugar, me resultó totalmente sorpresivo, ¿no? Justamente por el antecedente muy, muy reciente del caso de Concierto FM, que por un monto de defraudación de 10, 12 millones de dólares, una defraudación también, que al igual que en el caso de La Pasiva, no es una defraudación que se comete por error, sino es una organización para delinquir, está todo armado para evadir, para quedarse con la plata, perdón, porque acá no es evadir el pago de impuestos, el tema del IVA es un tema bastante complicado, porque significa que se cobra un impuesto como intermediario, es el comerciante, ¿verdad? Simplemente lo cobra, lo retiene,
como agentes de retención,
exactamente, por un mes, una plata que no es de él, para después volcarla al Estado, que le está cobrando un impuesto al consumidor, ¿verdad? O sea, quedarse con esa plata, no traspasarla al Estado, bueno, significa un robo, liso y llano, dinero que no son yo. O sea, no es que vado un impuesto porque lo consideren justo, sino que, digo, hay esa cosa que tenerla también a veces un poco en cuenta.
Cuando yo fui a La Pasiva y pagué un pancho, una parte de lo que pagué era plata mía con destino a la impositiva. Y hubo alguien en el camino que se quedó con esa plata.
¿No? Entonces eso ahí, sin lugar a dudas, es un delito grave. mucho más grave incluso que el que se da no solo por Mondo, sino por la forma en que se da, que el de Concierto FM. Pero el hecho es que son dos jueces distintos, ese es el otro tema. Y no hay nada que esté predeterminado en esto, entonces queda a criterio del juez, ¿verdad? El abogado no se iluminará, pero obviamente esto es así. Y en un caso la jueza Canessa decide el procesamiento con prisión, mientras que en otro caso, donde la defraudación es 5 veces mayor, es inversamente proporcional, como dijo el juez, que la pena es sin prisión el procesamiento. De un juez que fue el juez que procesó a los Peiranos, ¿verdad? El juez Seguro fue el juez que procesó a los Peiranos. No es el juez amigo de los ricos, como San Lezán lo muestra. Ese es todo un tema que a mí me desconcierta realmente, aunque yo diría que el procesamiento con prisión debería darse desde mi punto de vista, ya no un punto de vista legal, sino un punto de vista social. Debería darse en aquellos casos donde existe un riesgo de que la persona esté libre, ya porque pueda irse del país o porque pueda cometer otro delito. Si no, yo me parece mucho más razonable una condena sin prisión y con, bueno, este tipo de penalidades como en este caso, porque
el juez aclaró en su fallo que el delito de defraudación tributaria posee un mínimo de pena de prisión excarcelable, y recordó por otra parte que los procesados son primarios absolutos, y destacó a sí mismo que mantienen funcionando su establecimiento sin despedir personal, ¿no?
Sí. Y la pena, esto no quiere decir que queden libres, que escapen a la pena, se la van a hacer penado por lo que hicieron, sí. Y realmente por eso termina.
Dejo esta
primera parte acá porque después quisiera hacer un comentario sobre los comentarios del titular de la impositiva, que me parece que es un capítulo aparte.
Claro. No, que yo creo que no hay que confundir, sin pronunciarse uno sobre el fondo del asunto, no hay que confundir la idea de que no vayan presos con que no tengan una pena. En este caso la pena es el trabajo comunitario, ¿no? Que es un tipo de pena que no es de prisión. Yo realmente,
aquí lo que Olin que está hablando ahora es abogado. Pero claro, no conoce la sentencia.
Conozco el caso concreto ni sé los fundamentos. Digo, sí que no hay que confundir con si quedaron libres. No, no están recluidos, pero en definitiva tienen una sanción. Y yo creo que hay una corriente, yo no me dedico al derecho penal, pero sé que, es decir, hay una corriente bastante importante que una corriente doctrinaria, ¿no?, que es partidaria de la supresión, o por lo menos incluso de la eliminación de las penas de prisión, ¿no? O sea, yo realmente no creo que la única forma de castigo sea la cárcel ni sea la más conveniente en todos los casos. Sí hay algo que hay que tener presente, y es que este tipo de delitos de cuello duro muchas veces recibe un tratamiento de cuello blanco, recibe un tratamiento más benigno que otros delitos cometidos por gente de inferiores recursos, que sí se los encarcela con mucha más frecuencia y más facilidad.
Y vaya uno a imaginarse en qué condiciones se encarcela a esa gente.
En horribles condiciones.
De todos modos, no iban a ser esas las condiciones en las que podían eventualmente quedar recluidos los propietarios de la pasiva.
Probablemente.
Gonzalo.
Yo a esto podría agregar una sola cosa que no me viene ciertamente de una formación de abogado que no tengo para nada, pero es el viejo adagio: ley pareja no es dura. Si se aplica la ley a unos de determinada manera, uno quisiera creer que se tienen que aplicar los mismos criterios para una persona que comete un delito muy similar. Ahora, estoy de acuerdo con Emir Sartú, no solo por las condiciones en que están las cárceles en este momento en el Uruguay, que dicen que ya no admiten más alojados. Yo no sé qué le agrega enviar una persona a la cárcel, y en ese caso evidentemente no tendría que ir ninguno a la cárcel por ese caso de ese tipo de fraudaciones.
No, incluso yo quería comentar una cosa, para que me perdonas, solo una breve interrupción, que yo soy de los que creímos que cuando se aprobó la ley esta por la cual se escarceló a una cantidad de personas, que la ley que promovió el ministro José Díaz, yo pensé que iba a ser un resultado grave, que el nivel de reincidencia iba a ser muy alto, todo indica que no ha sido así, que evidentemente ha habido un tratamiento adecuado de los casos, porque no hubo, es decir, un nivel de reincidencia inferior al común.
¿Por qué lo mencionas ahora a propósito de ese otro tema?
No, porque me quedé pensando en función del tema de la pena de prisión.
cómo en realidad cuando se trata de aplicar políticas adecuadas para el tratamiento de quien delinquió, no es siempre necesaria la pena de prisión, ¿no? Así como en estos casos esa gente pudo salir sin haber terminado de cumplir la pena y aparentemente no ha sido para nada desastroso, diría que bastante positivo, ¿no? Sí, una reflexión, me quedé pensando en el tema de la prisión, perdóname.
No, en el fondo con ese tema había terminado. Yo quería hacer otra reflexión más, Emiliano, sobre esto, que es a mí me llama un poco la atención de que la DGI ha comenzado a investigar algunas empresas que nosotros en el Uruguay se consideraban empresas emblemáticas, ¿no? La tienda inglesa, la pasiva, el concierto de FN. Digo, son todas empresas que nosotros en nuestro imaginario considerábamos empresas de primera línea en el Uruguay. Y cuando el director de la DGI dice, no estaremos viviendo en una república bananera, yo no sé si se refiere solo al tipo de juicio que están emitiendo los jueces, sino que yo me pregunto, si esas empresas que están tan expuestas, que son tan conocidas, tienen este tipo de defraudación, no estamos hablando de defraudaciones pequeñas, estamos hablando de defraudaciones mayores, yo me pregunto, ¿las otras empresas estarán todas limpias? Digo, en este país, una empresa, cualquiera sea ella, grande o pequeña, con las leyes impositivas que hay, ¿podrá sobrevivir cumpliendo cabalmente con todos los requisitos de las leyes? Porque una sospecha que yo tengo es que este sistema tributario, como fue diseñado para que el empresario lo evada, porque si paga todo, muere. Y bueno, y mueren empresas en el Uruguay, que es una cosa, es un cementerio de empresas de este país. Sí. Ahora, cuando yo veo que señalan a estas que son empresas de primera línea, y las defraudaciones son de esa magnitud.
Pero yo también, ¿dónde están? Estos no son impuestos que pueden ahogar una empresa. Ojo, por más que sean pequeñas, no. Chicas. Esta es plata que se retiene para devolver, que circula y que me la robo.
No es una respuesta a lo tuyo, es una reflexión mía.
Pero te agrego esto, no pongas como, hay empresas que no pagan sus impuestos porque si no tendrían que cerrar. Y puede ser, yo creo que en un país con la carga impositiva alta esto pasa, pero no es este el caso.
Eduardo, del Parque Posadas, al igual que otros oyentes, preguntan si el juez además le obliga a los propietarios de la pasiva a pagar la deuda o la pena queda solamente en el trabajo comunitario. A ver, Eduardo, son cosas distintas, completamente distintas, y Gonir podrá ser mucho más claro en la explicación. Acá estamos hablando del juicio en lo penal. Yo desconozco cuál fue el resultado, es decir, qué acciones judiciales exactamente se han llevado, pero evidentemente el Estado tiene derecho a perseguir el cobro de lo que se le adeuda.
Estamos en el caso de empresas, que en el caso de no pagar, son embargadas en todas sus... embargo personal.
No, pero aclaro, el propio juez en lo penal, Pablo Eguren, en su fallo, cuando da argumentos a favor de la medida que toma, dice, no existe motivo para presumir que tratarán de sustraerse de la acción de la justicia, la libertad no obstaculizará la indagatoria, pero además consideró que los restaurantes siguen trabajando, que dan empleo a 400 personas y que por retención judicial se está pagando el monto defraudado. La justicia civil ha dispuesto, por eso digo que son ámbitos distintos, civil ha dispuesto la intervención y retención sobre las ventas con tarjeta de crédito y retención sobre ventas de caja entre el 6 y el 15% del total facturado. De esa manera está pagando la pasiva y lo que le debe al Estado.
Me quedé pensando, de última, en el fondo estamos hablando acerca de qué tipo de país tenemos, ¿no? Y, no sé, durante muchos años hemos charlado acá, ¿no? Seguramente Emiliano se acuerda si somos de cuarta o no somos de cuarta, de si tenemos empresarios de cuarta, ¿no?, que sistemáticamente defraudan, y si tenemos un sistema judicial de cuarta que encubre a los defraudadores y a los que no pagan los impuestos. Y bueno, sí, y me parece que las dos posibles posiciones extremas son equivocadas. Tenemos cierta tendencia, los uruguayos, durante las últimas 5 décadas, y capaz que estoy exagerando, o capaz que no, a pensar que tenemos empresarios que son rentistas, y que no solo son rentistas, además
cuando pueden incumplir los impuestos, incumplen los impuestos, y además si pueden super explotar a la gente, la super explotan, y tenemos más bien esa visión negra y pesimista del empresariado uruguayo. Y tenemos también, me parece, cierta tendencia a alarmarnos, quizá excesivamente, quizá no, porque yo no lo conozco, estoy seguro, y no te ponen las manos en el fuego por nadie, ¿no? Pero capaz que nos estamos alarmando excesivamente cuando vemos un fallo como este, que como no somos especialistas en derecho, exceptuando Juvenil, naturalmente, nos llama la atención, que capaz que está extraordinariamente bien fundado, y es más, sería mi hipótesis de trabajo, ¿no? Para mí, los jueces y las personas que se mueven en el sistema judicial son, en primer lugar, son honestos y competentes, hasta que se demuestre lo contrario. Yo parto de ese supuesto. Entonces, capaz que tenemos que, aunque nos parezca extraño, y sin perder la curiosidad, y sin perder el sentido de la alarma, y sin caer en la inocencia más tonta, tenemos que decir, bueno, capaz que esto está bien hecho. Y capaz que, bueno, hay en Uruguay empresarios que defraudan, como en cualquier parte del mundo, y capaz que estamos frente a un juez que cobró correctamente. A mí, francamente, es cierto que está el antecedente de otro juez, de otro caso, y bueno, sí, son distintos los antecedentes, ¿no? Y son distintos los casos y son distintos los fallos. Pero a mí no me parece una sanción menor que el señor defraudó casi 5 millones de dólares y termine pagando 53, ¿no? Y que sea procesado, grandes empresarios de este país.
Pues, claro, la decisión está a propósito de prisión o no prisión en el caso de la decisión de la justicia penal.
Hay otros elementos que se agregan al debate y que varios oyentes formulan, por el lado de que no se ha mencionado que los empresarios de la pasiva tienen como defensor al estudio del doctor Gonzalo Fernández. ¿En qué medida ese elemento está jugando o no? Es toda una especulación al respecto.
Lo cual es un problema porque, evidentemente, yo creo que está mal que Gonzalo Fernández juegue en las dos canchas. Yo creo que está mal. No, está mal.
Ese es un problema que se ha... Ahora, yo creo que...
Tú decías, Juan Carlos, que querías referirte a las declaraciones del director de Impositiva.
Sí, que a mí me parecieron excesivamente duras e inoportunas, ¿no? Yo tengo una gran admiración por lo que este hombre viene haciendo desde ya, desde el gobierno anterior, y me pareció una acertadísima medida del gobierno actual mantenerlo en el cargo, sobre todo con la reforma impositiva y con la idea de implantar el impuesto a las rentas personales, el mantener un hombre con esta dinámica, con esta decisión además de ir a fondo sin importar quién cae en estas supervisiones que hace la DGI. Me parece que Sainz están haciendo las cosas muy bien. Lo que debe cuidar es este tipo de expresiones, porque su trabajo termina una vez que denuncia a la justicia penal el caso y lo deja en manos de la justicia penal. Es decir, él no tenía por qué denunciarlo, ¿verdad? O sea, hay casos en los cuales se descubre que hubo defraudación, digamos, que no se paga, que no se devolvió el IVA. Bueno, a esa empresa se la sanciona, tiene que pagar con todos los intereses, ¿no? Pero no hay una denuncia penal de parte de la DGI. En este caso tenía que haberla, como lo hubo en Concierto FM. Se da la denuncia penal y él tiene que retirarse del asunto. Él cumplió con tres lo que tenía que hacer, y es ahora salir a cuestionar a la justicia, salir a cuestionar a la persona del juez, al cual hecho manto de sombra sobre la honestidad personal del juez Segura, que yo tampoco conozco, pero y sobre la justicia en general, exactamente, ¿no? Entonces, cuando este país está haciendo las cosas bien, ¿verdad? No echemos estos mantos de sombra justamente en áreas en que estamos empezando a hacer las cosas bien.
Hay un entrecruzamiento de acusaciones entre el juzgado y el contador Seinfeld, porque Sainz se queja, entre otras cosas, de que este mismo juez hace unos días citó en calidad de testigos al director de fiscalización de Impositiva y permitió, fuera del código de proceso penal, que los abogados defensores de la pasiva interrogaran a ese funcionario. Pero desde el lado del juez Seguren hay otro cuestionamiento para Sainz. La semana pasada, mientras se llevaban a cabo las últimas pruebas propuestas por la defensa antes de que el magistrado se pronunciara, Sainz se presentó en la sede judicial. Sin embargo, según dijeron a El País fuentes del caso, Eguren no lo atendió y le comunicó por medio del actuario que veía en esa visita, así como en sus comentarios públicos, una presión indebida que no aceptaría, lo que molestó al jerarca.
Y yo quería hacer algún comentario breve. Por un lado, comparto lo que decía Dorianar en el sentido de que creo que el trabajo de Sáenz ha transmitido la sensación de que, bueno, de que se acabaron los impunes, es decir, o los ricos nunca han investigado. Y me parece que es saludable que sepa que todo el mundo, que todo el mundo puede ser controlado. Por otro lado, pareciéndome muy bien la aplicación a rajatabla de una misma regla para todo el mundo, no quiero decir con esto que insistir en que la pena de prisión no me parece que sea la mejor solución en general para el problema de la delincuencia en general. Es decir, en vez de decir ¿por qué no llevan presos a la dueña de la pasiva? Yo digo, ¿por qué llevan presos a tanta gente que comete delitos y que ni se escaparía del país y que probablemente podría ser su situación reencausada por otros procedimientos?
Los Ropeñán no deberían estar presos, los Ropeñán volvieron, estaban en el interior y volvieron.
Ya, pero también hablo del tipo que roba la gallina, el famoso cuento de la gallina. Decir, hay tantos delincuentes primarios que van presos y se ven sometidos a situaciones inhumanas, ¿está? Entonces creo que eso hay que tenerlo presente, digo que, y por eso mencionaba hoy la ley esta que promovió el ministro Díaz. Me parece simplemente eso, discriminar entre el derecho a la justicia y la otra cosa es que creo que el Poder Judicial sí tiene que poder ser examinado por la población. No puede ser que las sentencias no puedan ser cuestionadas.
Sí, pero ojo, pero, no un funcionario del Estado que es el que hizo...
No, ya sé,
tiene que haber una cierta coherencia entre
la presión, la presión que está ejerciendo la DGI.
No puede haber discrepancias de esta naturaleza, me parece, entre los jueces. Digo, los jueces pueden tener distintos criterios y todo, pero...
No. Hay opiniones también a favor del fallo, ¿no? Por ejemplo, un poco en la línea de Oenir, dice Mirta por correo electrónico, como política general parece mejor para la sociedad que estos empresarios, en vez de estar recluidos, se dediquen mediante trabajo comunitario a asesorar, por ejemplo, a comedores del INDA. Me parece que estuvo muy inteligente el juez, dice.